Gloria a Dios. Que toda la gloria y la honra sea al Señor. Antes de empezar, quiero avisarles que me ha pasado, so quiero compartir con ustedes. Cuando ustedes están en oración y de repente el viento empieza a voltear, no es por coincidencia, sino que es el Espíritu Santo que se está moviendo. So nomás, antes de empezar, quería avisarles que el Espíritu Santo aquí está. Gloria a Dios. Si se puede, por favor, parar y leemos la palabra y de ahí empezamos. Vamos todos a voltear, por favor, al segundo de Samuel 6, 12 a 18, por favor. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Entonces, David ordenó a sus siervos y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies. Ay, no, perdón, yo estoy mal. Esa no es la predicación. Estamos en 6, correcto. Se me volteó la página. 6, 12. Y fue dado el aviso del rey, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obedom y todo lo que tiene a causa de la arca de Dios. Entonces Dios fue y llevó con alegría la arca de Dios de casa de Obedom a la ciudad de David. Dios había andado seis pasos y él sacrificó un león y un carnero engordado. Y David danzó con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían la arca de Jehová, y con júbilo y con siendo y sonido de trompeta. Amén. Cuando la arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que él saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Mintieron pies en la arca de Jehová y pusieron en su lugar en medio una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová en los ejércitos. Vamos a orar.
Amén.
Esta es la palabra del Señor. Padre Santo,
Padre de la gloria,
te damos gracias en esta
gracias
mañana, Señor. Sí, Señor, te damos gracias, Señor.
Señor, por el pan de cada día.
Sí.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. De Jehová se gloría mi alma. Lo dirán los mansos.
Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor. Señor, pido.
La honra y la gloria es para ti.
Sí, Señor. Y te pido, Señor, que sea tu palabra y no la mía. Que tú aumentes, Señor, y que yo me reduzca, Señor. Que tus palabras fluyen por mis labios, Señor. Y que caigan en corazones preparados, Señor, para levantar tu obra, Señor.
Gracias,
Señor. En tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Tomen un asiento, por favor. Bueno, primeramente les quiero dar las gracias al hermano Mario y a todos ustedes por la invitación. Para mí es una bendición que yo nunca me esperaba. Esta invitación corrió muy rápido y yo nunca me imaginaba estar aquí con ustedes. Si les puedo platicar un poquito, un testimonio pequeño, nomás para que conozcan un poquito cómo ocurrió esto. Arturo, mi prometido, que ya lo han conocido, él vino, tuvo una invitación. Bueno, él iba a ir, él tenía pensado ir a otro país. Él iba a ir a misión en Guatemala, pero a última hora se canceló. Entonces, él tomó el viaje de Honduras. Pero no fue por coincidencia, no fue un cambio de plan nomás por cualquier motivo, sí que no, el Señor llevaba su mano sobre él. Entonces, les voy a platicar que cuando él llegó a casa, él me hablaba, porque la conexión es un poco, pero cada vez que yo esperaba su llamada, una vez al día, él me platicaba mucho de ustedes. Él me platicaba de la belleza de la naturaleza. Él me platicó de qué tan lindas son las personas de aquí. Pero más que nada, él me platicó del amor y de la obediencia que las personas hondureñas tienen para el Señor. Y él mismo llegó aquí solo. El Señor lo trajo. Lo despertó en una madrugada y él vino solo, a solas. Él no sabía dónde iba. Y él mismo llegó aquí. Y él me platicó que él en ese instante llegando aquí, el Señor le habló y que él sintió la presencia del Señor. So, le doy gloria y honra al Señor. Entonces, cuando se ofreció que él me invitó y dice, vamos. Bueno, primero me sorprendió porque yo nunca esperaba. O sea, es muchos grupos misionarios vienen y se regresan y viven a sus vidas normales. Pero el Señor no hizo eso en la vida de él, sino que le movió su corazón. Y ahora por algo, él está obrando, el Señor está obrando por medio de él. Y le doy gracias al Señor que me pudo traer a mí, porque humildemente y muy agradecida, le doy gracias a mi Dios. So. Bueno, vamos a platicar el mensaje breve que el Señor me puso en mi corazón. En estos versículos que acabamos de leer, la arca fue traída a Jerusalén por un gran rey que se llamaba David. David era un gran rey. Él era un hijo de Dios muy amado, ¿verdad? Amén. Y David, el Señor, él tenía una relación, una comunión con el Señor muy cerca. El Señor lo amaba. Él le demostraba mucho favor. David, de un niño pequeño, cuando él estaba en montañas así, el Señor le habló cuando él llevaba sus ovejas. Y él tocaba la arpa para el Señor. Eso es una bendición muy grande. Pero ¿quién iba a pensar que un niño humilde iba a llegar a niveles muy grandes? Eso me impacta mucho y espero que les impacte a ustedes, que no hay ningún límite que lo que pueda obrar en el Señor en cada uno de ustedes. Amén. Pero en esta historia que acabamos de leer, estamos hablando precisamente de la arca. Yo la conozco como la arca de pacto o la arca de Dios. Él llevaba algo muy precioso. En los versículos anteriores, él llevaba la arca, ¿verdad? Y él estaba corriendo pasos quizás muy parecidos. Por eso me impactó, porque yo puedo ver cómo está relacionado. O sea, la vista que yo veo aquí, lo estoy viendo aquí precisamente escritos en las palabras. ¡Wow! Se me vinieron en vivo anoche cuando estaba repasando el mensaje del día de hoy. Quizás ustedes están acostumbrados porque ven esta belleza todos los días, pero para extranjeros que ven otro estilo de vida, quiero que sepan que aquí es algo tan hermoso y tan precioso, y quiero que nunca se olviden, porque el Señor los ha bendecido grandemente. Entonces, cuando estamos hablando en los tiempos de David, yo me imagino que la arca iba corriendo por pasos, había rocas quizás y tierra suelta. Me caí la bajada la última vez. Pero lástima, y gracias a Dios que yo no llevaba la arca, porque como dice la historia, un sacerdote estaba cargando la arca y le puso mano por un bien, era por un bien, ¿verdad? Él quería detener la arca para que no se cayera, pero el Señor no le agradó porque el Señor no dio esa instrucción. Entonces, en un enojo, David soltó la arca, la dejó ahí a un lado, la pasaron a la casa de Obed, y Obed, que ni era israelita, él lo tomó porque él sí sabía la bendición del Señor. David se regresó a su palacio, ¿verdad? Se regresó a su palacio, pero cuando le platicaron que Obed, el Señor lo estaba bendiciendo, dice, oh, la presencia del Señor, yo la busco, necesitamos ir ahorita, inmediatamente por esa arca. Entonces él volvió a juntar unos siervos y se regresó a la casa de Obed. Obed ya era bendecido. Y como va la historia, él vino con una alegría y con un gozo para llevar la arca a un templo. Entonces, cuando yo estaba leyendo estos versículos, este pasaje, yo me estaba imaginando, porque si se acuerdan, David no era el elegido para llevar para hacer el templo. Él deseaba honrar al Señor, pero no era para el Señor. Él no era el indicado para el Señor, sino que hijo Salomón, que iba a construir el templo. So, ¿a qué voy a esto? Toda esta historia se me hizo muy preciosa, porque el Señor lleva un gran plan y no es de un día para otro. No, si ustedes se acuerdan, la arca fue en tiempos de Moisés y se fue pasando de generación a generación hasta que llegó a las manos de David y él se hizo cargo. Entonces, cuando yo estoy pensando en lo que ha ocurrido aquí, y me platicaron de la hermosa historia de cómo todo esto llegó a cabo hace 16 años con la obediencia de una mujer. Y mis respetos, sinceramente mis respetos, porque el Señor a todos los está dando algo que hagamos por Él. Pero ¿cuántas veces le damos la espalda al Señor y le decimos, no, yo no quiero, no, no es para mí? Es muy difícil. ¿Cuántas? Si pueden, yo voy a levantar la mano, porque yo sé que yo soy una de las primeras. Pero por la gracia de Dios, la hermana Toñita, y me da tanta tristeza que no la alcancé a conocer. Sería para mí un gusto, pero sí un día la voy a conocer y voy a hablar con ella. Primeramente Dios, y mis respetos a ella, porque ella fue obediente y por eso estamos todos aquí. ¿Quién se iba a imaginar que una persona, dos personas de Kentucky y dos de Texas, iban a estar parados aquí? El Señor sí sabía, de un principio, el Señor sabía que aquí íbamos a estar el día de hoy. So, y mis respetos al Señor, al hermano Mario también, porque él apoyó a su esposa. La obediencia, la llamada de él, en pareja, trabajaron juntos. Tenemos que trabajar en unión. No, la obra no es para una persona. Si es para una persona, no llega a cabo, no se hace. Todavía estuviera si alguien falta, ahí se termina el ministerio, pero no, gracias a Dios. Y mis respetos a la presidenta y todas ustedes que siguen siendo obedientes al Señor. Y que buscan la presencia. So, cuando estamos hablando de la arca, ahora, ese es en el tiempo antiguo. Eso era necesario para buscar la presencia de Dios. Pero les quiero entregar unas buenas noticias. Que el templo sí se hizo, ¿verdad? Y llegó a cabo por medio de Salomón. Pero hubo un templo nuevo en el Nuevo Testamento, mucho mejor que uno hecho por hombre, en que fue dirigido por el Señor, pero vino un templo nuevo, un pacto nuevo. Y ese pacto nuevo es Jesucristo. Y cuando Él murió y resucitó, el velo se rompió. Gloria a Dios. Y eso es bueno. Y sabe por qué, bueno, uno, tenemos, si creemos en el Señor, y no los pide mucho, solamente los pide que nosotros los entreguemos a Él, que creamos a Él, que lo aceptemos como Salvador. Pero para muchos es muy difícil, por orgullo, por lastimos, por heridas, por cualquier motivo, por desobediencia, plano, vamos, plano. Entonces, pero nosotros aquí estamos honrando al Señor y me da un placer. Pero desde que llegó Jesucristo a esta tierra y Él murió y resucitó por nosotros, ahora nosotros tenemos una comunicación directa al Señor. Entonces, cuando yo veo el templo que se ha levantado aquí en este lugar, yo me imagino veo como el arca de Dios, que David sabía que él no iba a poder salir adelante, él no podía existir sin la presencia de Dios, y él buscaba la presencia de Dios, y aquí estamos buscando la presencia de Dios. Y quiero que sepan ustedes aquí Y les vuelvo a repetir que son muy fieles y obedientes al Señor. Para mí estoy muy impactada y quiero que sepan que yo voy a regresar con más, más disciplina, porque sí los falta, de estar más en oración y estar todavía más en la palabra. Los predicadores más conocidos en el mundo les han preguntado, ¿de qué te arrepientes en tu vida antes de morir? Dicen que no leí la Biblia lo suficiente. Imagínense, los predicadores más, porque el Señor quiere que siempre estemos con Él. Él quiere un convivio con nosotros.
¡Aleluya!
Así es que, quiero que sepan, voy a hacer unos cuantos puntos. Quiero que sepan, así como David, él buscó la presencia de Dios, pero le costó. Le costó. Y así a ustedes les ha costado. Pero quiero que sepan que la bendición grande viene. Porque si siguen las instrucciones del Señor, Él los va a bendecir. De seguro. Porque esas, las promesas del Señor nunca son en vano. Yeah, así. También. Como la esposa de David. Esta historia me encanta porque. Y yo cada vez. Conocemos varias iglesias donde alaban al Señor y hacen danza, donde se acostumbra y no se acostumbra. Pero yo siempre tomo en cuenta estas versiones que la esposa propia de David lo despreció, lo criticó, lo juzgó. ¿Por qué estás danzando? Pareces, ya me imagino las palabras que le dicen una mujer a un hombre. No se las comparto, ¿verdad? Pero ya sabemos que una mujer puede destruir a un hombre con sus palabras. Pero el David, como él tenía comunión con el Señor, iba con una alegría, un gozo que a lo mejor él no se había perdido algo y lo volvió a encontrar. Así es que él llevaba un gozo imaginable. Entonces, para mí, eso es muy bonito. Así es que me imagino. Y solamente ustedes me lo pueden compartir. Me imagino que ha habido muchas personas en contra de este proyecto, que les han dicho, ¿por qué vas? ¿Y qué estás haciendo? Si tenemos la iglesia. Pero no, ustedes no se dieron por vencidos, sino que siguieron luchando para la victoria del Señor. Entonces, eso es muy precioso. Van a seguir aquí en este lugar, alabando, adorando al Señor. Y gozándose y esperando que Él se revele aquí en sus corazones. Punto número 3. Quiero que ustedes recuerden que la oración es muy importante, pero es más que importante, es poderoso. Ustedes tienen una espada en la mano. Quiero que entiendan, ustedes tienen una espada en la mano. Esa es herramienta para una batalla. Y la herramienta para la batalla es oración. Es la palabra del Señor. Es el Señor, la presencia del Señor. Entonces, la presencia que ustedes tienen aquí, lo que el Señor les revela aquí, ustedes tienen poder. Tienen poder. Díganme, tengo poder en el Señor.
Tengo poder en el Señor.
Amén. Tienen poder en sus hogares, tienen poder con sus hijos, con sus nietos y muchas generaciones. Tienen ustedes el poder en el al día, de aquí, allá, al otro lado. De aquí puedo ver sierras, montañas, muchas más altas. El poder, lo tienen que, el poder de oración llega hasta allá. E incluso ustedes tienen el poder de orar por nuestra nación y otras naciones, porque hay muchas personas perdidas, que el mundo los ha consumido. Lo bonito de aquí es que ustedes tienen la oportunidad de ver y apreciar. Allá el enemigo lleva personas a otro modo, en demasiado, o sea, no estoy contra la televisión, pero muy consumidos en yo, en material, en televisión, en juegos video. Hay muchas formas y hay mucha oscuridad en el mundo al otro lado que ustedes no conocen. Pero aquí les voy a pedir que no solamente oren por Honduras, pero que también oren por los Estados Unidos, que oren por Israel. El Señor nos pide que sigamos bendiciendo a Israel y nosotros seremos bendecidos. Ustedes tienen el poder de, en rodilla doblada, tienen el poder por medio de oración a cambiar este país, a cambiar esta región, que necesitan mucho cambio porque necesitan al Señor. Punto número 4, y va a ser mi último punto antes de terminar. El plan de Dios no llega a cabo en un instante. Como les comenté, la arca no fue construida o dada a David y él lo llevó al Jerusalén, sino que años anterior, muchos años, el Señor había enviado esa arca. Y esa arca fue válida hasta que llegó Jesucristo. Así es que les vuelvo a repetir, para mí estoy muy admirada de todos ustedes. Con toda sinceridad, no sé cómo más decirles, estoy bastante admirada de la obediencia, de la dedicación al Señor para ser aquí. Muchas lágrimas fueron invertidos en estas tierras. Mucho clamor, mucha oración, mucho amor, mucho cariño. Si es que nada de sus obras son en vano, y quiero que siempre recuerden eso, que nada es en vano porque el Señor lo toma y lo usa para su propio bien. El plan de Dios es grande y Él está tomando de un principio y lo sigue corriendo. Y para cuando nuestro tiempo termine aquí, quizás no estemos aquí el día de mañana, nada está garantizado. La obra de Dios va a seguir corriendo porque nosotros ya sabemos que pronto llega Jesucristo. Y nuestro propósito es llevar almas al Señor, que sean salvas. Ese es nuestro propósito. Tenemos nuestras obras, nuestros quehaceres, tenemos que hacer, mucho que hacer. Pero nada de eso es importante, sino que sea la obra del Señor para toda eternidad. Man, este lugar es santo, así como era la arca que estaba puesto en una tienda, sentada en una tienda con mucha honra. Este lugar me recuerda mucho de esa tienda, porque aquí está la presencia del Señor. Así es que el Señor siempre los alumbre, que los guíe y que les siga bendiciendo. Gloria a Dios.